me has puesto para el problema. Estamos aquí.
Te noto ronco, afónico. Afónico.
Ah, estás afónico, pero me escucho mejor.
Te escuchas mejor, sí, se supone.
Me escucho mejor.
Ahora tenemos el mismo micrófono. Nada más nos tomó un año, pero aquí estamos.
Sí, en verdad fue que a mí en la pandemia lo puse y estuve en Backroader un cojón de tiempo. So.
Sí.
Así que estamos aquí.
Gracias a la gente buena de PH Photo. Si algún día usted está en Nueva York y usted es un fiebre de equipos y de cámaras, vaya al PH Photo, a cualquiera, creo que hay cuatro. Y el delivery de esa gente es brutal, mejor que Amazon, y tiene todo, puedes comprar hasta las MacBooks ahí, las Apple y todo, y hacen delivery a Puerto Rico.
Sí, sí.
PH Photo.
Ellos tienen lo que le llaman un superstore en New York, que es brutal.
Y es bien nítido, incluso para ir a verlo, porque tienen como un sistema, unos sistemas de conveyor belts así, que buscan los... O sea, es súper nítido entrar y verlo. Anyway.
Hola. Buenas. ¿Por qué
es que estás ronco?
Ah, bueno, bro, estoy ronco. Porque, hola, yo soy Jonathan, él es Luis Herrero.
Saludos.
Pues nada, ayer empezó el BCN, el lunes.
Nos engalillamos ayer.
Ya sabemos, o sea, ya yo sé que... ¿Cómo te digo?
Pero déjalo del BCN, porque antes de hablar del BCN y de Cuba y de todos los temas que vamos a hablar, tenemos que hablarle a nuestros patroncitos y patroncitas pymes. Mira, uno que ya se ha convertido en un favorito de la audiencia es obviamente los jabones Don Gato, que como usted ya sabe son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Y lo mejor es que todos los meses salen colecciones nuevas dirigidas a mejorar tu experiencia diaria en la ducha y la bañera, un momento muy importante del día. Así que prueba sus jabones artesanales y naturales y siente la diferencia. ¿Cómo lo hace? Fácil, visita jaboneradongato.com, así como se suena, jaboneradongato.com. Y recuerda que solamente para los podcast escuchas y las podcast escuchas después tu problema, con el código PPP recibes un 10% de descuento, y adicional, si compras 4 jabones o más, te regalan una jabonera de madera para que pongas los contrallados jabones en la bañera.
Mira, y son bien buenos. En verdad, aquí en casa estamos jugueados. Yo tengo esa piel sedosa porque son bien ricos. Bien ricos, bien ricos y bien buenos. Así que tremendo producto. Y usted sabe que Puerto Rico está atravesando por una crisis financiera sin precedentes. Pero también usted tiene protecciones. Si usted está pasándola mal o la pandemia lo dejó arrolladito, o conoce de alguien que la pandemia le dio duro económicamente, debe buscar orientación. Y qué mejor que buscar la orientación sobre una ley que es la famosa ley de quiebra, es la ley federal. Así que allí está el amigo, el licenciado Carlos Manuel González, que está abierto y está orientando por teléfono de forma gratuita y confidencial sobre la protección de la ley de quiebra, llamando al 787-753-0055, 787-753-0055. Y yo les recomiendo que usted se oriente antes de estar viendo por ahí. Yo sé que hay un chorre de pájaros y pájaras hablando de ciertas cosas que supuestamente te reparan el crédito y no sé qué, y mucha cosa por ahí. Y yo creo que usted se debe orientar, porque la ley de quiebra tiene alternativas. Y lo bueno es que cuando usted llama a un abogado experto en ley de quiebras, no necesariamente le va a recomendar que se vaya a quiebra, le va a recomendar alternativas y le va a hablar su caso, y usted va a decir, va a tomar una determinación. La ley de quiebra es una única ley, es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos, reposiciones de autos, reorganizar sus deudas y hasta salvar propiedades. Así que llame al licenciado Carlos Manuel, 753-0055, 753-0055. Puede también visitar la página de internet quiebras.net, quiebras.net. La ley de quiebra es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica. No se deje de llevar por lo que dicen por ahí. Busca orientación. Licenciado Carlos Mangual, 753-0055, 753-0055.
Y también Y ahora los seguimos queriendo, porque son patroncitos originales, aunque sean de Arecibo, pero estamos ahora mismo, obviamente, hay guerra, pero es por el BCN, así que. Uh-huh. Pero este episodio también trae a ustedes por la Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro patroncito. Y te recordamos que el mejor lugar para que hagas los trámites para tu portación de armas, o si ya tienes tu licencia, practicar tu puntería en Arecibo, en toda la costa norte, es más, en todo Puerto Rico. Armería Gutiérrez, búscalos en Facebook o llama al 787-878-8329, 787-878-8329.
Mira, uh-huh. Ok, el lunes empezó el PCN. Bueno, el PCN okay. Empezó antes, pero
antes de ir a los cangrejeros,
¿qué tú quieres hacer?
Para un poquito de housekeeping con la audiencia. Ok, okay.
Por la aldea.
Como ha sido nuestra intención, siempre nos queremos con una semana libre en el verano. Así que la semana que viene, este episodio extra de miércoles o de martes si está en el Patreon, y el episodio del domingo o de sábado o de viernes, porque no sé cuándo vamos a grabar, si está en el Patreon, van a ser nuestros últimos dos episodios y nos vamos a coger una semanita de vacaciones. No va a haber nada en nuestro feed. A lo mejor sí sacamos el podcast especial del mes. Depende de cuándo lo grabemos. Eso quizás pudiera pasar. Pero no va a haber PPP extra el miércoles 20, ni va a haber PPP el domingo 25 de julio. Y regresaríamos el miércoles después. So, esa es la que hay.
Y eso incluye también a los patroncitos ejecutivos. El Zoom de la semana que viene del jueves. Correcto.
El Zoom del jueves no va.
El Zoom del jueves no va. El de este jueves sí, pero el de este jueves de la semana que viene no va. Así que para que lo tengan en agenda, y también usted se coja un break. Nosotros nos cogemos un break, usted se coja un break. Ustedes saben que siempre nosotros nos cogemos un break en verano y en diciembre. De una semanita, no es mucho. Pero hemos estado de corrido bastante tiempo en medio de la pandemia, así que es momento de cogernos un recesito. Pero no nos vamos. Y seguimos yendo a los juegos de los cangrejeros.
Ah, eso sí, eso sí. La semana que viene hay tres juegos de los cangrejeros. Sí. En el Choli.
So, diablo. Hey. El dinero está duro.
Lunes, jueves y viernes. Jueves y domingo, creo.
Ah, sí. Y yo creo que hay uno con los vaqueros.
Creo que sí.
¿Verdad? Bueno, ¿verdad? Entrando en ese pie forzado. Bueno, ya ustedes saben que perdimos, ¿verdad?
Pero, sí, perdimos, pero,
la pasamos cabrón.
Mano, es la cosa más divertida que yo he hecho en años.
Sí.
O sea,
sí.
Por lo menos se siente, porque se llenó. La gente estaba súper pompeada, se sintió como un jangueo, y obviamente, pues, por las cosas del destino, nos sentaron a todos juntos. Obviamente los patroncitos íbamos juntos del grupo de 9, pero otra gente que no quiso comprar con nosotros y compraron por su lado, saluditos.
Saluditos, cabrón. Cabrones.
El destino los puso justo al frente de nosotros. Uh-huh. Así que estamos ahí en corillo. Y adicional, nos tocó básicamente de como a 5 filas del cangrejero fanático número 1 de toda la vida, que es un señor que lleva haciendo así el de las porras, se me olvida el nombre de él.
Sí, era el abonado deluxe.
Él llegó allí, fíjate, tiene el mejor asiento de ese corillo, de ese grupo, de nuestra silla. Y entonces pues nos convertimos rápido en la barra brava, o sea, fue algo instantáneo. O sea, ya para mitad del primer cuarto ya éramos los más ruidosos del choliceo. Sí.
Y estábamos vestidos todos iguales, salvo los 9, no nos habíamos planificado así. Y momento se ve desde lo lejos, by the way, mucha gente que lo vio por televisión me escribió que nos veía cada rato.
Porque como éramos los que más estábamos jodiendo, pues nos enseñaban. Sí.
Exacto, y entonces como estábamos todos uniformados, uh-huh, y estamos en el mismo medio de la fucking cancha.
Exacto.
Entonces,
o sea, el tiro principal del básquet, es amplio, nos coge a nosotros. El tiro de media cancha, estamos ahí.
Exacto.
Pero nada, la pasamos cabrón. Entonces, obviamente, nosotros estamos sentados, es más, lo puedo decir, en la sección 101, fila K, del 1 al 9. si usted quiere ir a un juego de los cangrejeros y compartir y pasarla bien con nosotros y pagarnos tragos adicional a eso. Y ayer vimos a Francisco Pared y él dijo que eso no tributa. En usted no dijo eso, pero lo vimos. No. Pues compre taquilla, son las de 45 pesos. Estamos fila acá, sección 101. Porque en verdad la pasamos cabrón. O sea, yo
nosotros
yo
me imagino,
si fuéramos 25, la hubiéramos pasado más 25 veces más cabrón. Y si fuéramos 50, olvídate.
Sí.
Olvídate.
Y nosotros somos los más anormales. En verdad. Sí.
No, y estábamos, o sea, falta de respeto, sí, insulto sí, a los sí. árbitros. O sea, realmente. Sí. Y lo más cabrón, lo mejor de todo. Es que José Aníbal y tú estuvieron por horas nerdeando del básquet. Sí, hoy me dijo, diablo, Jonathan sabe de básquet de verdad, genuinamente sabe con Cody. Y yo, pues sí, el cabrón sabe. Sí. ¿Qué te puedo decir?
Pues yo soy juguete a la vida. Sí, pero la pasamos súper bien, en verdad que sí. En verdad que es un corillo...
No, y del corillo nuestro había alguien, que me reservo el nombre para proteger su identidad, que básicamente estaba gritándole a Barea que era una mierda.
Ah, o sea... O sea, lo gracioso de todo es que en verdad estamos cerca y los jugadores nos escuchan y los árbitros nos escuchan.
Y los árbitros, sí.
O sea, claro. En par de veces que yo le dije a los árbitros que dejaran jugar a los jugadores, que esto no era Baby Bidi, me miraban y yo como que se joda, tú sabes. Así que estamos bien. Obviamente no estamos con los Beautiful People como el CPA Trapero.
No, porque nosotros pagamos, ¿verdad? Nosotros no nos están regalando nada. Nosotros pues compramos.
Sí. No estamos con los CPA Trapero ni con el corillo de abajo, los Beautiful People. Pero se ve súper bien. De donde nosotros estamos se ve súper bien.
Se ve cabrón, en verdad.
Se ve súper bien. Y el espectáculo que montaron... Estuvo... Okay, tengo observaciones del espectáculo. Okay. Pero estuvo bien. Me hizo falta Billy Van.
Ok, vamos a distintas cosas. Voy a empezar con lo positivo. Lo positivo fue que funcionó, la noche corrió, todo el mundo la pasó bien. Yo no creo que nadie que no haya estado ayer la pasó bien. Y estoy seguro que los que les vieron los stories dijeron puñeta porque no fui.
Exacto.
La pendejada de llenar eso de rapero y de artista funciona porque... Parte del fondo era tú estar, diablo, mira, allí está fulano
¿no? sí, la película.
Ese, y qué sé yo, y era parte del vacilón. Tienen a nuestro amigo del podcast, DJ King Arthur, DJ en los breaks, y obviamente, pues, la monta.
A Mario VI como el host. Está medio, pero...
Digo,
pero
es un trabajo difícil, y se va a ir poniendo mejor, pero... Siento un poquito que estaba dando, en vez de estar hype, él tiene que ser el hype man. Hace falta un hype man. Porque
todos estos fanáticos... Se deja llevar por nosotros.
Sí, por eso, pero es porque lo hicimos nosotros. Pero sí, todos estos fanáticos que son nuevos o que nunca habían ido a un juego, digo, los cangrejeros siempre han tenido menos fanáticos. Cuando nos pasó ayer había más gente de Arecibo, o por lo menos hacían más ruido.
Sí, hacían más ruido.
Los de Arecibo. Y todos cayeron en el mismo lado, para colmo, se sentaron todos juntos. Pues tú necesitas un hype man para que el público vaya aprendiendo los momentos, bueno, whatever. Pero no estuvo mal tampoco. No quiero decir que no estuvo mal, lo hizo bien. ¿Y qué más te iba a decir? Otra cosa. La cerveza.
La cerveza.
El core de bailarines está buenísimo. Hombre y mujer está súper cool. A mí me gusta.
No está mal, pero a mí me gusta más la... O sea, por ejemplo, las Baccarat Dancers, que yo fui al juego de Bayamón de Santurce el otro día, están mejores
las Baccarat Dancers. Hay que verla. Los piratas no tienen, así que no vi nada.
Las Baccarat Dancers son las de la Yupi también de Bayamón.
Son
las campeonas del mundo. La cerveza, ¿qué iba a decir de la cerveza?
Están a 4 pesos. Está bien.
Está súper bien. Está súper bien porque yo pagué 3 pesos en Bayamón por otra marca que no voy a mencionar, que es la de la cerveza plateada. Uh-huh, uh-huh. Y acá estaban en 4 y es la de la cerveza, la lata doradita.
Dorada, sí, sí.
Sí, y los palos no estaban tan caros tampoco.
Sí,
estuvieron tan caros. O sea, vamos, estuvieron precios de choliseo, pero tampoco es algo exagerado. Uh-huh. Y el otro asunto fue la comida, que obviamente son los concesionarios. Si usted va a comer, yo le recomiendo que usted coma antes. Y utilicé claro. el dinero de comida para beber ron. Claro.
Se puede llegar temprano porque está todo abierto. O sea, se puede pasar bien. Nosotros entramos. Ah, eso fue otra. La fila era larga, pero fluyó. Y estaban chequeando las vacunas a todo el mundo. Y yo me sentí súper bien. Compartir con tanta gente y estar rodeado de gente fue una experiencia cabrona. Lo fue en Quebradilla y ayer más, porque obviamente es mucho más grande. Habían 14.000 personas. Uh-huh.
Sí, ayer los muchachos hicieron chavitos. Sí, ayer sí. Los muchachos hicieron chavitos.
No, y me alegro, que bien se doy. Se arriesgaron y le salió. Bueno, por lo menos el primer juego. El equipo que tiene que poder ganar para que siga pasando. Sí. Pero bueno, veremos. Estamos empezando.
Ese equipo, el banco está jodido. Estoy encabronadito. Pero nada, vamos.
Estamos empezando. Pero hay que meter los fucking tiros libres, puñeta.
Oye, perdimos por cuatro y fallamos...
11 tiros libres.
De esos 11 tiros libres, 6 fueron en el último stretch.
Y 4 fueron de barea. En uh-huh. serio.
Sí, lo que...
Y tiramos 3 de 18 de 3.
Sí, pero está bien, pero...
La razón por qué perdimos solo por 4 fue porque hicimos 9 steals y como 28 puntos de turnovers.
Nos hicieron 37.
No, Arecibo hizo menos puntos de
turnovers. No, pero Arecibo, para el cabrón de Arecibo que nos ha hecho 37.
¿Cómo es? Yes.
Sí, de Jesús, creo que es. Sí.
Bueno, anyway, esto no es un podcast de baloncesto. Para eso están los 12 magníficos. Uh-huh. Ok, ahora.
Vamos a lo malo.
Estas son sugerencias. Me encantó el video de los cangrejeros y las leyendas. Eso me gustó con cojones. Me encantó ver a Ángelo Medina por allí. Eso me
encantó. Y que Carlito estuviese ahí.
Todo eso me gustó. Exacto. Pero hace falta varios asuntos para que esto se sienta como los cangrejeros. Hace falta JJ. Yo lo siento, pero hace falta JJ.
Estaba en juego de voleibol en el Coliseo Roberto Clemente.
Sí.
Yo no creo que va a estar, pero.
Yo no sé si se está haciendo el difícil o no lo han contactado, pero hace falta JJ. Lo siento, hace falta. Segundo, necesitamos ver en el Choliseo, donde se ganó varios de esos campeonatos, los 8 banners de los campeonatos.
Los paqueros lo pusieron no solo dentro del Coliseo. En el puente del Coliseo, las banderas del puente son los campeonatos, los whatever campeonatos que ellos 15, tienen.
15, 14.
Los 15. Los tienen allí, tú sabes. Y eso está cabrón porque eso te pompea.
Sí. No, y si le pusieron, y porque al logo le pusieron las 8 estrellitas, o sea, de los 8 campeonatos, pues si se lo pusiste al logo, pues vamos a ponerlo. ¿Dónde estén los originales? No sé, pero manden a hacerlo.
Sí.
Y a la misma vez que hace falta esos banners, hace falta las camisas que se han retirado. Está retirada la jersey también. De Piculín, está retirada la jersey de Taylor, del Truck.
Del Truck.
Creo que está retirada la jersey de Carlitos Arroyo, creo, no sé, pero eran varias.
Sí, hacen falta esas cositas.
Y por último, hay una señora que ya no me ha pedido esto, absolutamente nada, que se llama Lourdes.
Doña Lourdes.
Lourdes trabajó para Ángelo Medina todos los años de Ángelo y también con el apoderado que estuvo entre medio. Y ella entraba en el cuarto quarter, usualmente en ese timeout de 7 minutos por ahí, y gritaba, viene cangrejero.
¡Viene cangrejera!
Así que
esa es la voz de esa de Doña Lourdes.
Benito, toma nota, llamen a Doña Lourdes, porque es parte, es importante que sea un éxito económico y que se monte el espectáculo.
Que haber una memoria histórica.
Pero hay que crear la mística, la fanaticada e inculcarla, así que esas cosas
son importantes. Añado otra cosa, para lo de los abonados. Faltan cosas, papo.
Sí, nos falta. A mí me prometieron una entrada VIP y no hubo entrada VIP.
Y nos faltan cosillas, nos falta lo de los descuentos, nos faltan un par de cosas. Nos faltan un par de cosas y pues...
Pero nada.
Van a recibir un email de la banca. Pero súper bien.
Yo sé que fue esto, no tenían suficiente tiempo y hubo problemas, pero mano, cosas que pasan. Al final todo salió súper bien y vamos a seguir allí jodiendo y apoyando. Sí. Otra cosa.
Lo de la scoreboard.
Eso es lo que iba a decir.
Tenemos que resolver esa
misma. El Choliseo tiene una pizarra hija de la gran puta que baja de abajo y está en el medio. Ayer esa pizarra no estaba funcionando. ¿Por qué no está funcionando? No tengo idea. A lo mejor es que cuesta extra y no lo quisieron pagar. No sé. Pero si no van a tener esa super pizarra, lo que había ayer no era adecuado. Nosotros no sabíamos quién estaba. Sí. Por eso no supimos que este tipo metió 37 puntos. Este, o sea, porque no teníamos manera, no teníamos... No,
él sabía otra... Había una secundaria que no sabía bien tampoco. Y era como un revolú. Este... Sí. Sí, o sea, Bayamón les dio pastiquezo en eso. Bayamón tiene una, montaron una pantalla en el medio.
Por eso, brutal. si no pueden usar la pantalla del Choriceo, pues monten eso, cuatro pantallas flat en el medio, en Quebradí hicieron lo mismo ya. O sea,
sí. Y eso es lo mejor.
Pero súper pompeado, ready para el próximo, que es el lunes.
Sí, estamos listos. El itinerario está bien bueno. Hay unos back-to-back ahí medio raros, pero... Este está bueno, está suavecito. Este, así que nada, vamos para encima que los cangrejeros tienen que ganar.
Mira,
dímelo.
Uno que no vimos ayer, porque
yo lo vi.
Me dicen que yo estaba así. Yo no lo vi. No te saludo, no nos fue a saludar.
Yo lo vi.
Estaba en la parte de.
Estaba en la parte de los Beautiful People, sí. Pero yo lo vi. Y lo vi el sábado también. En Bayamón.
Pero, ¿habías visto la Cadillac?
Pues no vi la Cadillac, pero lo vi a él y a su señora esposa, estoy hablando de uno de los mejores alcaldes, mejores vestidos de Puerto Rico y de los más guapos.
Y ahora de los más montados.
Exacto, el Félix Elcano Delgado, que pues nada, hoy el periódico Metro reveló que los muchachos ahí en Cataño se pusieron creativos y básicamente están pues alquilando una guagua a $4,500. Yo no entendí bien cómo es el contrato, Luis. O sea, ¿qué es lo que incluye como tal?
Ok. Lo que ellos dicen es que, pues, pudo haber el municipio comprado una guagua, esa guagua hubiera costado, qué sé, $80,000 sin arbitrio, uh-huh. Y pagarla de una, pero entonces el municipio, además del arbitrio,
tendría que incluir el mantenimiento,
tendría que bajar el mantenimiento, las averías, las gomas, etcétera. Pues ellos dicen que es más costo efectivo
hacer esto,
alquilar un carro a una compañía que alquila vehículos, pero no alquila vehículos, o sea, no es Hertz, ¿verdad? No es Tucker Rent-A-Car, no es que alquila, pero...
Bueno, o sea, alquilar carro es bien caro en Puerto Rico, súper caro.
Ellos alquilan trucks y máquinas y ese tipo de vehículos, o sea, ellos son un sitio especializado, hacen otras cosas, pero...
Ajá. Exacto, pero lo que está curioso es que usualmente este tipo de vehículos... O sea, cuando se alquila así, pues, por ejemplo, los artistas cuando vienen a Puerto Rico llevan una de estas compañías y le dan transportación, pero es por un periodo, ¿verdad?, de tiempo. Uh-huh. No es que es la guagua del municipio.
Por eso.
Y la van a usar para arriba y abajo. Tú sabes.
Pues es una manera creativa, yo supongo, de montarse un maquinón, pero evidentemente tú estás pagando $4,500 por 12.
Son $54,000.
$54,000 al año, pues en año y medio. Ya compraste la guagua. Uh-huh. Y por los próximos 3 años y medio, el tipo se va a ganar. Vamos a darle 24 meses. Uh-huh. $108,000.
O sea que pagó la guagua 3 veces.
Sí.
¿Cuánto vale esa guagua? $80,000.
No, vale como 103.
Esa en particular.
Creo que sí.
Ah, bueno, pues. Bueno. Aquí el problema es que ¿por qué los alcaldes tienen que estar comprando vehículos de $100,000? Eso es lo primero. Correcto. O sea, independientemente de lo pueda pagar o no. Y si tú te pones a ver $4,500, si la guagua cuesta $103,000, ponle que tenga alguna feature, ponle que esa guagua costó $110,000, vamos. Pues también le pagaron la guagua a otro tipo. Ok, I get it. Pero hay algo que no entiendo y es porque la necesidad de los alcaldes de tener que comprar carros tan caros, tú sabes.
Se llama la película.
Sí, pero es que, tú sabes, lo mismo hizo Charlie con la Range Rover. Entonces, ahora este con esta guagua, que oye, vamos, yo no estoy diciendo que no tengan vehículos para hacer gestiones dentro del municipio. Yo no estoy diciendo eso. Pero come on, dude. ¿sabes? Cataño, ¿me entiendes? Sin menospreciar a la gente de Cataño, a la gente bonita de Cataño. Pero, vamos, Cataño no es tampoco un municipio tan grande. O sea, Cataño no es Bayamón, Cataño no es Carolina, que requiera de que el alcalde esté, tú sabes, visitando sitios tan distantes que quedan lejos de la alcaldía para eso. Y oye, y lo otro es que Cataño es mostly flat. O sea, que tampoco necesitas una SUV, tú sabes, como que. O sea, Cataño es mostly flat y es de callejones y carreteritas y es pequeño, o sea, como que. No sé,
Hay
no sé.
un si se hubieran comprado un carrito eléctrico o algo así, o hasta los scooters, eso hubiera sido nítido, un hit, pero
Oye, pero tú sabes, yo creo que él se inspiró en Baby Dalmau, en José Luis
hay
Dalmau.
par de alcaldes con esas Cadillacs. En Aguadilla, Carlos
Ah, sí.
Méndez tenía una y es la que usa el alcalde ahora mismo.
Pero la compró el municipio.
Sí, la compró el municipio. Creo que la compraron en el 2017, algo así, creo, no sé.
Y todavía la sigue usando.
Y ha salido medio limona.
Los Cadillacs son medio limón.
Ha salido medio limona.
Para el tema, para Puerto Rico, para el tema, ¿sabes? Son
Pero
medio limones.
par de alcaldes están bien montados.
Okay.
Sí, hay par de alcaldes que están
Bueno, yo sé
bien
que
montados.
Luis Abelito Hernández también anda bien montado.
Bueno,
Y
papá,
con chofer.
pero hay que, bueno, está bien. Chofer, o sea, yo no, a mí no me da estrés que tengan chofer. No es que se lo lleven para la casa y eso, pero, o sea, si el alcalde tiene que estar 2 horas yendo de su pueblo a San Juan, pues en esas 2 horas puede trabajar y no se va a chocar en la carretera. Y a mí eso no me da ningún estrés. Son empleados, cobran salario, whatever. Igual no me da estrés que se compre un carro. ¿Me
Sí,
entiendes?
pero módico. Tú
Pero,
sabes,
oye,
tampoco.
gástate
Oye, gástate
40 mil
60.
pesos. Es
Está
más,
bien, pero
60 mil pesos.
si te quieres
Cómprate las Highlander.
comprarte las Highlander
Sí.
o
O la
cómprate
Pilot.
la. Hay una. ¿Cómo es que se llama la otra? De la Toyota. La Tundra, ¿es que se llama?
La
Hay
Forerunner.
otra.
Ya eso existe, eso no existe.
No, no, no. Hay, sí, existe, existe. Hay otra. Hay otra. Después de las Highlander, hay otra.
Ok, hay una más arriba. No sé,
Hay una
eso es
más
una
arriba. No
pinga
sé
de
cuál
carro.
es.
Es un
No
carajo de
sé.
carro.
Whatever. Hay una más arriba. Pues si tú quieres comprar un carro grande, pues, porque yo lo puedo entender, la película,
Pero,
qué sé yo.
mira, una pregunta. Pero,
Dime.
ok, yo creo que yo entiendo la razón. Sea, tú, ese alcalde va a estar montado en un carro que valga menos que toda la ropa que él tiene puesta.
No seas así, ¿ves? ¿Ve? Entonces, pues, después yo sé que me busco el calentón. Entonces,
O
tú
sea,
sabes.
si tú tienes un reloj de 20 mil
No.
pesos, tú no te vas a bajarle una guagua de 40.
Ah, pues claro, yo estoy de acuerdo, tú sabes. O sea, si yo tengo encima mío, tengo encima mío 10 mil pesitos en ropa, pues claro, obviamente, hay que proteger esa ropa bien,
Claro.
porque
No,
tiene que
y si estás
durarme.
con la primera dama, pues el doble de la ropa que hay ahí. Y la cartera. ¿Sabes?
Sí.
Se trepa, se trepa.
Sí, pero la
O sea,
cartera.
eso puede ser una buena regla. Nunca tengas un vehículo que valga menos que lo que te llevas puesto.
Está bien, pero independientemente de eso, pues 4.500 pesos está
Es
duro.
mucho, es mucho. Digo, lo que nos dijo el patroncito Saúl, que es una medida, es una táctica clásica de presupuesto gubernamental. Pues sí, lo que tienen son 54 mil pesos al año para el vehículo, pues en vez de comprarlo, pues alquíralo. Y le tiene 54 mil pesos todos los años que va a ir ese presupuesto y lo gastas así.
Está bien, pero está duro. No sé, no sé. O sea, no hay necesidad. Si es un vehículo que te cuesta 100 mil pesos, pues claro que vas a pagar 4.500 pesos. ¿Sabes? Hay una gran probabilidad que pagues 2 mil pesos de carro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero el uso correcto de los fondos públicos es lo que aquí. Es lo que irrita. Y yo sé que hay unos que me han dicho, no, que Cataño está bien, tiene superávit, esa mierda. Ok, pero eso no significa que vas a gastar 54 mil pesos en una guagua alquilada. Tú sabes. Y volvemos. Vaya justicia. Allí hay carritos bien buenos, bien
Seguro.
buenos, bien buenos. Y tú se compra. Con 54 mil pesos se podía comprar cuatro carros de los de Acapo. Que se compró de los de allí de la subasta.
Sí.
Y entonces, pues, no sé. O sea, ¿cuántos carros de 100 mil pesos hay en Cataño?
Déjame el par, le van a ver el par.
No va a haber par, porque
Sí. Y
entre los
Cataño
amigos.
tiene urbanizaciones de chavo que nadie sabe que es Cataño, que la gente piensa que es en Bayamón o en Guaynabo.
Sí, entre los amigos galleros y eso, sí, tienen que haber
Ah,
ahí.
claro.
Tienen que haber algo. Pero muchachos, Cano, chico, bendito. Tú sabes. Yo sé que me imagino que algunas investigaciones ya pararon y esas cosas, pero tienes que cogerlo suave, muchachos, porque o sea, lo próximo, que es la pregunta natural que yo tengo. ¿Quién es el dueño de esta compañía? ¿A quién se le está alquilando este carro? ¿Por qué esa compañía en particular? Porque entonces uno puede empezar a pensar o imaginarse posibles escenarios de cómo termina con esa compañía pagando 4.500 pesos por un carro. ¿Entiendes? ¿Sabes?
Del artículo de Metro dice que es una compañía que lleva 20 años haciendo distintas cosas, que ha tenido contratos con otros gobiernos PNP, pero el único contrato así de este tipo de alquiler de un vehículo oficial de un alcalde es el de Cataño.
Okay.
Alquilado guagua, alquilado maquinaria de Huracán María, o sea, parece que hacen ese tipo de cosas.
¿Y tiene el nombre de la persona de
Te
un
voy a
dueño?
decir. Sí, te voy a decir. Sí, es una compañía del. Se inscribió en el 2020, o sea que no acaba de empezar. Déjame buscar la
Sí, no,
historia
pasa a ver
cuando
si somos
empezó.
del Corellí, del Corellí.
Sí.
Pero lo importante aquí es que. Oye, vamos a asumir que a todo switch, dándole mantenimiento bien cabrón y que le metas un millaje bien cabrón a ese carro y todo ese tipo de cosas. Pues, ¿cuánto te puede costar un mantenimiento? ¿500 pesos cada 3 meses?
Digo, y ese municipio, los municipios tienen talleres, o sea, que cambiarle la coma y el aceite y filtro, hay 4 o 5 empleados municipales que lo pueden hacer. So, no te cuesta, te cuesta lo que cuesta las piezas. No sé, digo, no sé si el municipio de Cataño tiene taller, pero yo presumo, porque todos los municipios tienen obras
Yo creo que
públicas y
tienen, yo creo que
tienen,
tienen
sí,
porque
debe
ellos
tener un
por
taller.
ahí cerca de.
Mira,
Hay
se
un área
llama
cerca de 5.
Bow Maintenance Service Corp, que tiene contratos también en Bayamón y Toa Baja. Se incorporó el 26 de junio del 2000 y el dueño. No me acuerdo dónde está. Ajá, entonces antes era de jardinería, pero enmendaron. Ah, es que pasa, enmendaron su certificado de corporación este año, el 24 de enero del 2020, y pusieron todas las actividades lícitas que pueda llevar a cabo, que es lo que uno debería poner al principio. Pero no.
Saben.
Obviamente, la defensa del municipio fue que hay otro, o sea, que esto lo está haciendo otra gente. Pues yo presumo que Metro está investigando a ver si hay otros alcaldes que están haciendo lo mismo. ¿Quién será el primer alcalde que se financie un Tesla?
No sé, pero no me extrañaría. Estaría cabrón que se financie usted y también tenga que construir el Power Station ahí en el municipio para que pueda
Ah, claro, está bien, pues.
cargarla, porque imagínate tú. Oye, Luis, finalmente Dalmau se terminó comprando la guaguita, ¿verdad?
Sí, esa es la
La
guagua de
jipeta.
él. Sí, esa es la guagua de él.
Okay. Y la otra, la del tiburón, ¿qué hizo? ¿Qué
No
hicieron
sé,
con
debe
eso?
estar allí asignada otra persona al Capitolio, a otra oficina.
Por eso, porque el Capitolio, yo tenía entendido que solamente, o sea, quien tenía chofer y guagua eran los presidentes de los cuerpos, ¿no?
Los presidentes, los portavoces si quieren, y creo que el vicepresidente también, algo así.
Okay. Sí. O sea que la jipeta la tiene, ya.
Sí, eso está ahí. Eso se lo compró en marzo, abril, creo que se lo compró. Eso es lo que decía Metro.
Oye, hablando de la legislatura.
Pero ambos, todo, total y completamente innecesario. Los dos, a lo
Todos
loco.
los dos a
A
lo
lo loco.
loco.
A lo loco.
A los dos a lo loco. Señores, todavía está la Range Rover disponible en Isabela. Llamen al
Cómprenle
líder
la Range
alcalde.
Rover. Llamen a Ricky, coño.
Cómprenle la. Coño, llamen a Ricky, bendito, que
Llamen a Ricky.
la está manteniendo allí y la tiene, tú sabes. Cómprenle la Range Rover de Charlie. Y salimos de eso. Mira, Tengo que preguntarte, ya que estamos hablando de la legislatura de algunos asuntos. Yo no entiendo la estrategia del PIB con el asunto de la ley 20. Ya,
Yo
yo quisiera
quería que este
entenderlo.
podcast fuera corto.
Ah, pero no voy a, espérate. No voy a entrar,
Ajá,
porque no voy a entrar mucho en la pelea, ni me voy a poner estilo Abraham aquí. Estoy aquí un poco, qué sé yo. Es que estoy tratando, de verdad que estoy tratando de entender y estoy tratando de darle el beneficio de la duda. Porque yo recuerdo cuando la campaña de Dalmau, que parte de lo que se le reconoció, entre otras cosas, es que ellos habían como moderado el asunto con el tema de los incentivos para las empresas y bueno, Dalmau dio aquella famosa entrevista en Caribbean Business, ¿te acuerdas? Que una portada cabrona y hablando de su plan de incentivos y todo eso, ¿verdad? Y de momento he visto, digo, se convocó una vista pública presidida por la senadora María Lourdes de Santiago. Nada malo con eso, ese es su trabajo, ¿no? Pero a la misma vez, pues yo entendería que, pues está bien, vamos a clavarnos los 22, pero ¿por qué la ley 20? Y han salido varios empresarios que le han escrito a la legisladora que están disponibles para ir a deponer. Porque al final del día de lo que se trata aquí es que si estamos buscando realmente atraer riquezas a Puerto Rico, de empresas netamente puertorriqueñas, pues ¿por qué no le vamos a dar un incentivo contributivo para eso?
Yo creo que aquí o sea, lo que está haciendo el María Lourdes en el Senado sobre este tema tiene exactamente 0% de probabilidad de lograr algo. Y yo siento que es más posturing, usando palabras de Luis Fortuño.
Es un
No,
performance.
el puesto es un tema importante para el PIB y en parte su mensaje siempre tiene un tema nacionalista y eso no hay problema con eso, y un tema pues del patriotismo, y parte de eso pues también tirar a la compañía extranjera y a los extranjeros que se mudan a Puerto Rico. Es una fina línea y se les puede ir la mano, porque ¿verdad? A veces se me salen nuestros amigos de la izquierda que de momento dicen, ah, diablo, pero yo estoy de izquierda, pero wow, cógelo suave con eso. Y el PIB en algunos momentos hizo campaña abiertamente como Partido Socialista, o sea, eso ya tiene sus momentos. Además, yo presumo que hay, o sea, el PIB no va a querer competir en el espacio de los Ley 20. Así que en cuanto a recaudación de dinero y de apoyo político, ellos no van a querer competir ahí. So, ellos levantan una bandera, se apropian de este tema antes que Victoria. Los populares no van a hacer, no van a decir nada sobre este tema mucho. Digo, Zaragoza está hablando y eso, pero, o sea, no va a pasar nada sustantivo. Ellos, pues, básicamente están tirando la línea ahí y honestamente, yo, percepción, pura percepción, no he visto números, ni he hecho encuestas, pero entre los más jóvenes, ese mensaje de váyanse para el carajo y este es nuestro país, yo creo que es un buen mensaje. Así que desde el lente más cínico posible, de que la política es performance, así que esa es mi lectura hoy. Por otro lado,
Leonel.
honestamente, Jonathan, no está pasando mucho en el país. La gente está de vacaciones y tú tiras
Y
estas bolitas y cogen cobertura y después te
cogen
acuerdas y
cobertura, y
nadie se
cogen
acuerda.
cobertura, y cogen un par de tweets y ese tipo de cosas, es verdad. Sí, yo al final del día sí. Lo que me parece un poquito, o sea, lo que me parece un poco contradictorio dentro del sentido es eso, como que hace par de meses atrás nos vendiste una idea. Tu partido sobre el asunto de que sí, yo creo que si tú encuestas allá afuera y le preguntas a la gente, ¿usted está de acuerdo en que las personas extranjeras reciban incentivos contributivos mientras usted paga el 33% de taxes en Puerto Rico? Y nosotros literalmente vamos a encontrar el 100% de las personas que nos van a decir que no, que eso es una mierda, que eso es una cabronería. Y en eso pues estamos de acuerdo. Ahora, si usted granula la pregunta y le pregunta a las personas sobre qué piensa si hay que darle incentivos contributivos a las empresas puertorriqueñas para exportar, mucha gente no va a saber del tema, la gran mayoría. Y ese es el problema aquí, con este asunto. Y es un problema estructural que nosotros le hemos hablado anteriormente, que el gobierno cometió un error al momento de cuando se legisló. Y quizás no fue un error, no fue un error incidental, fue un error consciente, ¿no? De mercadear las dos leyes, los dos programas de incentivo, el 22 y la ley 20 y la ley 22, en conjunto. Y entonces ahora se demonizan todas a la vez. Entonces, yo no, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo de que si tú vas a los chamacos más jóvenes y a los Gen Xers y a los Gen Z y todas estas cosas, vas a encontrar allá afuera unánimemente que te van a decir limpiarle la cachara a los 22 y que se vayan para el carajo de aquí, porque están viniendo a mi isla. Pero le pregunté a esa misma gente sobre el asunto de la ley 20 y los startups y la miel y la que y lo otro, y no te van a saber decir, porque es un problema. No hay educación sobre eso, y eso es un problema. De hecho, es un problema de nuestro programa de incentivos, y lo hemos hablado anteriormente. O sea, que hay incentivos contributivos que están diseñados para un corillito, a veces, tú sabes. Y cuando tú los miras, tú dices, adiós, pero si esto beneficia nada más a 4 compañías o a 2 compañías que están entrelazadas entre todas ellas. Entonces, eso es un problema que yo no creo que lo atienda en este tipo de discusión, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No va a pasar nada, en verdad.
No va a pasar nada. Y yo creo que lo que debería haber, tratar de buscar consenso, y ahí el PIB sí puede ayudar, si se implementa la recomendación de Caraballo Cueto de que se cree una nueva categoría para los que solamente vienen a retirarse a comprar casa y que esos paguen 10%. Y yo creo que eso es algo que pudiera generar consenso y sería positivo. Porque al final del día, yo creo que la ley 20 de la deportación es positiva, y los puertorriqueños podemos acceder a ella. Cuando Puerto Rico sea un país independiente, Puerto Rico va a tener que exportar servicios también. Anyway. So, el mero hecho de crear el expertise y hacer un ecosistema que se haga eso. Pero por otro lado, también te puedo decir que hay argumentos válidos para oponerse a este tipo de leyes. Y Abraham, que es uno de nuestros patroncitos, que también es el líder del Caucus, el Caucus Rubén Berrío, en los Zooms, hace argumentos buenos. Y o sea, es válido el debate, pero aquí yo creo que estamos haciendo campaña.
Estamos haciendo otra cosa. No es tampoco... O sea... Yo puedo comprar los argumentos válidos, pero al final del día, si el efecto, o sea, es como le decía al amigo Wario en el Twitter, si nos queremos limpiar a los 22, pues vamos a legislar para limpiarnos a los 22 y nos los limpiamos, pero por limpiarnos a los 22 nos vamos a limpiar los 20 también, cuando ya sabemos con la poca información que tenemos, que la mayoría de los 20 son empresas puertorriqueñas. Pues estamos al garete.
Tío, pero son empresas puertorriqueñas, pero no necesariamente de accionistas puertorriqueños.
No, pues claro, pero...
Tienen que
pero
ser son empresas puertorriqueñas para...
Pero empresas radicadas en Puerto Rico, o que se crearon en Puerto Rico. O sea, como que tampoco es que... O sea, no es de esto. Y lo otro es, a los amigos, por favor, dejen de decir disparate. Lo que dice la ley 20 es, bien sencillo, ingresos que cualifican, o sea... Si Luisito, que lo mencionaba en el otro podcast, si Luis vende 250 pesos en el año, y de esos 250 pesos, 125 los vendió exportando servicio. La porción que está sujeta a la contribución especial son los 125, no son los 250. Así que, amigos, no sean disparateros. Porque es que me encajona ver tanto disparate por ahí repitiendo. Mira, antes de irnos a la pausa, hablando de ese tema, Luis, ¿tú sabes qué está haciendo Tilapia? Tilapia acaba de radicar un proyecto de ley para enmendar la ley 22. Y está cogiendo las recomendaciones de Caraballo de Cueto.
Ahí está.
Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero? O sea, le roban el tiro y se la matan en la mano. ¿Tú sabes? Entonces, pues... Ahí estamos, ahí está. Digo, güey, Tilapia, esta semana te tiraste un racistita, papi. Uh-huh. Tiraste un comentario en racista. Uh-huh. Ah, pues, te pusiste a Peter Miller. Uh-huh. Te pusiste a Peter Miller, hermanito. Tú sabes.
¿Cómo tú crees que los partidarios de Trump recibirían a Tomás Rivera Chats cuando se enteren que es republicano? ¿Qué tú crees que le diría?
¿A Tomás? Uh-huh. Pero primero que Tomás, como no habla inglés, claro. No lo van a aceptar.
Claro.
Pero más allá de todo eso, yo creo que él sería como una versión de los Proud Boys. Como un Proud Boy viejolo. Como un Gen Xer.
No le dirían, we love you, my fellow American. ¿Verdad?
No.
No le dirían. Ok, no, pasa a ver, pasa a ver. Por eso.
No le dirían eso.
Está bien. Pero no, no voy a decir nada porque acuérdate que con la estadía tenemos equipo olímpico. Ya, ya.
Ya, vamos, la verdad vamos, que. Oye, vamos, oye, a la pausa. Qué duro le ha dado eso a los estadistas.
Es que es duro, es un golpe duro, es un golpe fuerte.
Qué duro le ha dado
porque,
eso.
Porque, y genuinamente, ellos aman a Puerto Rico y a su equipo olímpico. Es una contradicción inherente, pero esa es la vida del colonizado.
Hacemos la pausa. Regresamos en breve.
Jonathan, cuando voy a comprar ropa, siempre elijo bajo estas tres condiciones. Ajá. Que sea algo auténtico, de gran calidad y que no pase de moda. Y todo eso lo tienen los productos de Boronea. En sus tiendas encontrarás colecciones increíbles de ropas y accesorios 100% puertorriqueño. Y lo más importante, que todas y todas las oyentes de Puestos para el Problema, si visitan el website boronea.us, boronea.us, van a tener 20% de descuento con el código PPP. Así que si estás pensando qué vestir o qué regalar a ese hombre en tu vida, en Boronea encontrarás el obsequio ideal. No lo olviden, boronea.us, y elige tus productos favoritos con el código PPP, 20% de descuento. También puedes visitar su tienda en el Mall of San Juan.
Uh-huh. Y este patroncito que está con nosotros es un buen patroncito porque es un tema bien interesante, el asunto de las patentes. Estoy hablando de Matrix Patent Agency, hablando del amigo Luis Figarella, y quien se dedica a preparar y a erradicar aplicaciones de patentes de invención, diría la Real Academia Española. Ahí es el documento este que emite el USPTO, que es la oficina que emite precisamente las patentes para proteger los derechos sobre invento en Estados Unidos y con extensión para protección global. Luis Figarella es un agente de patentes registrado en el USPTO, y los agentes lo que hacen básicamente son como abogados de los patentes, en lo que ellos llaman el proceso de prosecution, que es el preparar, radicar y hasta negociar con el examinador para que le pueda aprobar la patente. Es un proceso bastante que requiere un andamiaje un poquito complejo, además de unos procedimientos. Así que hacerlo solo es un poquito complicado y usted tiene que buscar un experto. Así que si usted tiene un invento por ahí que usted entiende que lo puede patentizar, debe comunicarse con los amigos, con el amigo Luis Figarella, para que él lo oriente. A lo mejor le dice, mira, tú estás al carete. O a lo mejor le dice, no, esto de verdad puede pasar el proceso, ¿no? Y desde el 2006, él tiene sobre 115 patentes tramitadas y emitidas para sus clientes, 40 de ellas en clientes de Puerto Rico. Que cuando hablamos de patentes, eso es en la economía, eso es importante porque eso es valor agregado, ¿no? Y esas patentes generan ingresos y un montón de cosas. Así que imagínense que Puerto Rico siga tramitando patentes para poderlas proteger y así que estos inventos estén protegidos para el futuro. Se puede llamar 603-557-8420, 603-557-8420 o al 603-821-7400.
Y si tienes un familiar que sientes que no tiene su memoria como antes y se le hace difícil recordar nombres de familiares o eventos, Neuroactivo Memory Care cuenta ahora con un centro de memoria en Arecibo. En Neuroactivo trabajan con personas con demencia, Alzheimer o que simplemente desean mantener ese bien. Neuroactivo lo manejan los patroncitos Yaelis y Javier, que están certificados en atender enfermedades de este tipo y pueden ayudar a tu ser querido en mantener las funciones de la memoria por más tiempo. Visítanos en Arecibo, a paso de la Universidad Católica. Para cita u orientación, puedes llamar al 787-689-4245, 689-4245. Este es Neuroactivo Memory Care Center, tu centro de terapia para la memoria.
Mira,
Johnny.
Ya lo siguen peleando ahí por eso.
Ya te mandaron para Cuba.
Ya me manda, no, bueno, no sé si me bueno, hoy es que hoy hubo una montaña rusa de emociones. Hoy me mandaron para Cuba en algún momento dado, pero también me mandaron para que viviera el neoliberalismo salvaje, el capitalismo de los incentivos contributivos.
Okay, okay.
Así que eso no sé, tengo o como sea una que
un día normal como en Twitter todo el mundo odiando a LeBron.
Sí. O sea, como que tengo ahí, de momento entré ahora a chequear unas cosas y tengo ahí como 50 y pico de reacciones todavía peleando con la estupidez de la ley 20. Que no va a pasar nada. Así que, pues,
exacto,
anyway.
exacto.
Anyway. Un saludito a los amigos que están ahí tuiteando. Ok, vamos a hablarle. Empezamos con Cuba. Vamos a hablarle de Cuba. Bueno, si usted no se ha enterado, pues déjeme decirle que está bien en el garete. Pero durante el fin de semana comenzaron unas protestas en Cuba. Las protestas, lo inusual de las protestas han sido varias cosas. No es la primera vez que se protesta en contra del gobierno de forma masiva. Pero hay varios elementos que se han podido identificar que han llamado la atención.
Nunca ha habido un momento como este.
No. O sea, la última protesta sí. No, la última protesta sí grande estuvo concentrada en La Habana, en el Malecón.
Y tú dices como grande, pero eran cientos de personas. O sea, no era una protesta grande.
No, pero grande para los estándares de la revolución.
Para los estándares de Cuba, sí, pero.
Sí, como que. Y fue en los 90 y fue. Y es bien importante mencionarla porque hay unos paralelismos en lo que ha sido esa explosión social, ¿no? En el caso de los 90, esa protesta fue después del periodo especial. El periodo especial fue un periodo donde una vez cae la Unión Soviética, y en ese periodo de transición en Rusia, que estuvo el garete y todo ese revolú, pues Cuba perdió un aliados importantes. En lo que ellos estuvieron desarrollando sus aliados de nuevo, pues hubo escasez heavy de productos, de petróleo particularmente, de intercambios comerciales, etcétera. Y el gobierno cubano, en la revolución en ese entonces, decide establecer un periodo especial donde se establecieron unas reglas y unas métricas y unas cosas. Y también se creó un plan de desarrollo agrícola y de un montón de otras cosas que se estuvieron haciendo allí para, pues, evitar que la gente se muriera de hambre, punto. Y que la revolución sufriera. A ellos aceleraron el asunto del turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ocurre eso, en ese momento, pues hubo crisis y hubo unas protestas pidiéndole al gobierno acción, particularmente con el asunto de la comida, que ha sido principalmente el problema, el acceso a la comida.
¿Y sabes cómo se acabó esa protesta?
¿Cómo se acabó?
Bueno, la reprimieron y le soltaron policía y un corillo de trabajadores a romperla. Pero también, antes de eso, Fidel Castro bajó y se reunió con ellos y habló con ellos por par de horas. Eso no puede pasar ahora porque el presidente salió, Díaz-Canel salió a decirle a todos los comunistas que salieran a la calle a luchar. Evidentemente, además, obviamente ese señor no es Fidel Castro.
Sí, Díaz-Canel tiene un problemita de carisma.
Y esa es una posición insostenible.
Sí. O sea, es una posición que está diseñada para los Castro y pues los Castro.
Sí.
Entonces, y al final del día, pues nada, fast forward a estas protestas. Cuba, como todo el mundo, ha sufrido los embates del COVID. El asunto del COVID, pues, aunque con relativo control, sí, pues han tenido sus brotes, ha muerto gente y hay falta de acceso a medicamentos, etcétera. Pero el hecho de depender tanto del turismo, particularmente para atraer dinero extranjero, euros, dólares, yen, lo que sea, cualquier currency de afuera, eso ha provocado un problema. Y es que muchas personas en la sociedad cubana dependían de eso, y adicional de las remesas, de lo que los cubanos enviaban de afuera al país. Como obviamente, pues, la crisis afectó a todo el mundo, pues todo eso se empezó a afectar y se fueron acumulando los problemas. El otro asunto es que el gobierno cubano, como había hecho anteriormente, decidió comenzar a desarrollar sus propias vacunas y a desarrollar sus propios tratamientos para manejar el COVID, obviamente por la situación del embargo, etcétera, 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 y que sus aliados principales, pues, estaban también bregando con el COVID en sus países. Tampoco era que una situación fácil para todo el mundo. Y el gobierno tuvo problemas en el desarrollo de esas vacunas. No fue hasta recientemente que pudieron dar con unas vacunas bastante efectivas, y eso retrasó la vacunación allí. Les comento todo esto para que vayan entendiendo y que vayamos entendiendo un poco el contexto de lo que está pasando allí. Porque es bien importante que cuando usted ve lo que está pasando y se deja llevar por Twitter o se deja llevar por Facebook, va a caer en los extremos, ¿verdad? Va a caer en el extremo de la derecha, de los estadistas, mayormente, que dicen que este es el momento, que se va a caer ahí el régimen y que estos son el principio y el fin de los Castro. Y va a caer también en el lado de la izquierda, que son obviamente idolatran y viven en la fantasía del régimen y de que creen que el comunismo es lo mejor y que vamos a defenderlo como quiera que sea, sin ser críticos y reflexivos de lo que la gente verdaderamente pasa, porque es fácil para ambos grupos, para ambos corillos, por un lado los estadistas hablar de libertades y mierdas cuando Estados Unidos le tiene un embargo bien cabrón a Cuba, y por el otro lado a la izquierda hablar de socialismo y de las virtudes y del comunismo, eso basado en 2 y 3, 4, 5, 6 indicadores que son positivos, pero a la misma vez sin vivir allí. Entonces pues, ¿verdad? La cómoda es la fácil. Así que ese es el detonante que está ocurriendo ahora mismo. Y con lo que tú mencionas, la falta de un líder carismático como los Castro que pueda manejar esta situación, es natural una fatiga, ¿no? De esa figura de liderato dentro del gobierno cubano particularmente. Así que ese es el contexto, la gran diferencia. Hay internet, hay acceso a redes sociales. Mucha gente empezó a ver protestas que se estaban dando fuera de la zona de las grandes ciudades. Estas protestas empezaron en provincias bien distantes de La Habana, que eso no es usual. Y sí, el gobierno sintió la presión y en un mensaje medio extraño, que eso nunca había pasado, el presidente, en lo que tú dijiste, el presidente dio un mensaje en TV Nacional diciendo que Díaz-Canel, diciendo ahí como que, diciendo que básicamente salieran a la calle a echarle gas a los demás.
A la calle,
y a pelear por la revolución. Así que eso nunca había pasado porque usualmente pues el gobierno reprimía con fuerza y entraba en un tipo de diálogo de conversación. Y nadie salió.
Nadie, o sea, no hay protestas en Cuba. ¿Entiendes? Eso es parte del tema. Ok, vamos, par de cosas. Empiezo por el último punto, lo del internet. Obviamente la diferencia, ¿por qué pasa en Cuba y no pasa en China? Porque en China hay internet también. Lo que pasa es que el Partido Comunista de China tiene el sistema de represión política más avanzado de la historia de la humanidad. Tienen millones de personas trabajando activamente en eso y tienen recursos ilimitados, literalmente. O sea, China puede gastar todo el dinero que quiera gastar al año en mantener a su población con acceso al internet, pero sin acceso a organizarse políticamente, y lo hacen mejor que nadie. Y Cuba quizá en los 60, 70, 80, que el régimen de Castro probablemente puede ser el régimen más exitoso contra todos los intentos de contrarrevolución en la historia. Porque mira que mucha gente quería matar a Fidel, y mucha gente trató, y mucha gente quería desestabilizar, y...
la revolución ganó.
Correcto. Y la revolución fue tan eficiente, y obviamente la revolución, y Fidel aprendió la lección temprana, que cuando las cosas se calentaban, él abría la válvula de escape y decía, ¿quién se quiere ir? Váyanse para el carajo. Y era más fácil que eso, pero honestamente, uno de los fracasos y las frustraciones del exilio es que trataron con la CIA, trataron con asesinos, trataron con la mafia, trataron con los dictadores latinoamericanos, y no pudieron. Y entonces Cuba, en parte, porque el régimen era ruthless con sus enemigos internos, pues nunca hubo un movimiento real interno en Cuba en los años de Fidel vivo que tuviera alguna oportunidad de tomar control. Pero ese Partido Comunista Cubano no existe. Ya no existe hace años, y ese Partido Comunista Cubano pues está, como los partidos políticos aquí, en crisis total, y no tienen capacidad de parar el internet. No, aunque paren el internet, que fue lo que hicieron hoy en el weekend, de todos modos hay gente con internet, porque pues ya Cuba, o sea, si hay una sociedad que se las inventa, pues la sociedad cubana, eso es la realidad. Anyway, so eso es número uno. Número dos, aunque parezca que esto es espontáneo, y sí es espontáneo en el sentido de que yo no creo que aquí haya un líder, aquí no hay nada coordinado, esto está pasando porque está pasando. Hay un movimiento que se llama Movimiento San Isidro, que lleva ya desde el 2018. Y es interesante porque es un movimiento cultural, son artistas. Uh-huh. Y
son raperos y raperos. Sí,
exacto.
Sí.
Y ellos todos empezaron como parte de una protesta del 2018 contra una ley, que es la ley 349, que era una ley que básicamente decía que toda actividad artística, antes de que se publique o se presente, tiene que ser autorizado en avanzado por el Ministerio de Cultura cubano. Y pues obviamente, pues eso, y ellos empezaron en 2018 y poco a poco escribían cosas, se reunían, tenían eventos. El movimiento San Isidro, San Isidro es un barrio de La Habana, yo nunca he estado en Cuba, así que no lo conozco. Y empezaron a arrestarle.
No es San Isidro de Canóvanas, Corillo.
Correcto. O sea, no. Y empezaron a arrestarle un par de miembros. Entonces, cada vez que arrestaban uno, pues hacían protestas. Y en diciembre de este año, 10 o 12 de esos chamacos se encerraron hicieron una protesta, una huelga de hambre, y se encerraron como en un local en San Isidro. Y adicional a eso, hicieron una canción que, pues, yo no la conocía, la escuché hoy, que es básicamente el afilando los cuchillos nuestro del verano. Pues esta se llama Patria y Vida, y sale, es básicamente, son todos puros raperos cubanos. Yo conozco a gente de zona, no conozco a otro, se llama Yutuel, Michael Osorbo, sí. El Funky, de Semer el Bueno, no los conozco, no sé quiénes son.
Sí, han hecho algunos features con algunos artistas, pero sí.
Pues esta canción salió en febrero de este año, y es la canción que une todas las protestas. O sea, básicamente, si usted ha visto algún video, es muy, 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 muy probable que la canción, usted escuche esa canción en el background. Y el video de la canción está súper cabrón. O sea, es un video bien cabrón. Y entonces el reto, o sea, el juego de patria o muerte, que era la frase de la revolución y la frase de Che, pues ellos la cambian a patria y vida, y para mí es bien poderoso. Entonces el coro es tú tan 62, espérate, tú tan 62 por los 62 años de la dictadura, del régimen, y yo tan 20 por el 2020. Y era como que nosotros somos los nuevos, y son cubanos de Cuba, o sea, no son cubanos de Miami, son artistas de Cuba. Yo no sé si todos viven en Cuba ahora mismo.
No solo eso, que les digo más. Un secretito a los amigos de la derecha. No, estas protestas, como tú bien estás explicando, surgen puntualmente y se van brewing, ¿no? Y cuando tú escuchas las protestas, estos tipos y las personas que están protestando ahí, están protestando contra el régimen, contra el gobierno, para que el gobierno resuelva. Pero el post de eso no está aquí. O sea, esto es una explosión social de unas reacciones a ciertos problemas y errores que ha cometido el gobierno, como la aprobación de esta ley, que toda la gente sigue diciendo, yo soy cubano y me gusta, ¿entiendes? O sea, como que esto no es abajo todo el mundo y que se vayan para el carajo. Sí, hemos visto algunas expresiones sobre eso, pero no es lo que monta la disidencia y monta la cosa de que esto está a punto de que el gobierno se caiga mañana. O sea, tampoco es así.
O sea, estas cosas pueden pasar, ¿me entiendes?
Sí.
No, o sea, ok. No porque no haya algo planificado ni una actividad coordinada, uh-huh. No quiere decir que no estemos ante el principio del fin, pero por otro lado, también tenemos que recordar, pues, que estamos ante un régimen que lleva 62 años exitosamente, exacto, manteniéndose en el poder. O sea, que algo sabrán hacer. Tampoco podemos pensar que esto... Pero obviamente es diferente, y eso es importante. Me llama la atención que se repite en Cuba, como se repite en todos nuestros países, incluyendo Puerto Rico, que son los artistas y los que están ahí en la vanguardia, los que están poniendo la cara y los que masifican el movimiento, y eso, pues, evidentemente es súper importante. Y entonces, y tú lo tocaste al principio, pero yo quiero profundizar más sobre esto, porque casualmente estaba leyendo un montón sobre este tema, y pues la familia de mi esposa son cubanos, llegaron en los 70, así que tengo, ¿verdad? Pues no, yo no lo viví ni nada, pero son mi familia hace 20 años. Anyway, Cuba, al igual que Puerto Rico, y al igual que Haití, y al igual que República Dominicana, siempre ha sido víctima de intenciones de personas que no viven en Cuba. Y Cuba fue una colonia leal de España y la más importante del Caribe, y después la más importante cuando todas las demás repúblicas se independizaron en el 22 y los españoles pelearon 20 años para mantenerla como colonia, y llegaron los gringos y le dieron la independencia de buste, porque la primera constitución que aprobaron tenía una cosa que se llamaba la enmienda Platt, que básicamente le daba permiso a que viniera a Estados Unidos a hacer lo que le saliera a los cojones en Cuba. Y estuvieron hasta el 1959 bajo algún tipo de control colonial soft de Estados Unidos. No fue como a Puerto Rico.
Era como un élite,
No era un élite, porque era independencia, pero era independencia. Pero tú estás claro que yo tengo las llaves.
Exacto.
El día que yo quiera, abro. O
sea, es la independencia como si tu papá te pagara la casa.
Exacto.
Y tú te crees independiente, pero realmente, pues
y no. En parte, la revolución fue tan exitosa, sobre todo en eso, al principio, en presentarse, porque lo era, como la primera vez en la historia cubana que los cubanos y las cubanas eran dueños de su destino. Claro, presentaron ese y al año se hicieron un satélite de la Unión Soviética. Pero bueno, está bien. Esa es la...
Está bien, pero está bien.
Pero lo que voy, ese no es mi punto.
Hay unas cuestiones geopolíticas y eso.
Ese no es mi punto, ese no es mi punto. Mi punto es el siguiente, que una vez pasó eso,
que by the way, tengo que decirte un paréntesis rapidito. Fidel fue un hijo de la gran puta en el sentido de que aprovecha la coyuntura geopolítica cuando le ponen el embargo, identifica cómo insertarse en esa dinámica, una pinche isla en el Caribe, tú sabes, a 90, claro, a 90 millas de Miami, claro. y le sacó provecho pa tener un financiamiento brutal de tu revolución, tú sabes, claro. que en ese
Digo,
sentido, pues.
Y en efecto, o sea, hay un momento de la revolución, en los 70 es el pico de la revolución.
Sí.
Que Cuba había pujanza y progreso, y por eso la revolución sobrevive de nuevo. Las revoluciones son cosas bien efímeras, y toda revolución tiene una contrarrevolución. Ellos tuvieron una invasión, pero sobreviven porque el país los apoyaba en ese momento. Es una realidad. O sea, claro, que es un régimen antidemocrático, sin duda. Que hay abusos y de derechos humanos, evidentemente. Uh-huh. Que el comunismo, Partido Comunista Caribeño, cubano, es una cosa horrible, sin duda. Y todo eso tiene razón. Pero a lo que voy. Una vez Fidel logra lo que logra, contra todo pronóstico, y empieza a entrar en razón, y la gente se empieza a darse cuenta que esto va camino al socialismo y que van a hacer todas las cosas que hicieron, y empiezan a irse los cubanos a Estados Unidos. Esa primera ola de cubanos, pues luchó, se armó, literalmente se entrenó, y fueron, invadieron y trataron de tomar su país. Los derrotaron. Pero de ahí en adelante, lo que hubo fue 25 años de un escalamiento hostil a nivel de guerra, terrorismo, asesinatos, secuestros, bombas, todo, porque todo el mundo quería cambiar lo que estaba pasando en Cuba.
Sí, de hecho, nosotros en Puerto Rico se vivió parte de esa guerra.
Puerto Rico fue uno de los el escenario principal. Internacional. O sea, en Puerto Rico hubo casi la misma cantidad de bombas y asesinatos políticos que en Miami. Y Puerto Rico tiene como 5% de la población de cubanos de Miami. En verdad no sé si es 5, pero poquito. O sea, Puerto Rico nunca ha tenido más de 30 o 40 mil cubanos. Por eso. Pero entonces, a lo que voy. Cuando usted escuche opiniones, sobre todo opiniones estridentes de Cuba, siempre tengan el contexto de que esas opiniones vienen contaminadas de 62 años de la política de la peor calaña de derecha y de izquierda también.
Sí, de los corridos.
Porque, ¿verdad? Y entonces, para un grupo, que tú lo dijiste al principio, la revolución es lo más grande y nada que se puede criticar porque es lo más grande. Y para otro, la revolución es el diablo, y tú nada más no decir, tú decir algo particular, neutral de la revolución, te hace un traidor a la patria y eres un comunista. Sí. Así que, y a lo que voy, al final del día, todos esos intereses extranjeros y todos esos grupos que se formaron y toda la gente, Estados Unidos, Europa, todo el que quiere entrar a Cuba, al final del día, nadie de eso es más importante que los cubanos en Cuba. Y a lo que voy, apoyemos al pueblo cubano, sin duda, apoyemos al pueblo cubano. Que el régimen se le acabó el tiempo, estoy convencido que se le acabó el tiempo, ya el régimen hace años, hace décadas. Es un lastre y es un Luis, peso.
Está haciendo gusano, Luis. Es un peso
el para gusaneo, el progreso en Cuba. Es un peso para el progreso.
Gusaneo, Luis. Gusaneo.
Y, y también reconocer que la política fallida impulsada por los sectores más retrógrados de la política norteamericana del embargo y el aislamiento no ha funcionado de nada. Al contrario, ese embargo y aislamiento, primero, a quien único le ha hecho daño es al pueblo cubano, a nadie más, porque el liderato y la cúpula no sufren.
No sufren.
Y segundo, es ese embargo y esas políticas las que mantienen, en parte, le crean el enemigo posible que necesita el régimen para justificar su régimen. Sí. Porque de nuevo,
de ideas,
todavía los cubanos, ellos pueden hacer el argumento que yo les hice al principio de la historia de Cuba, de que ahora mismo, por lo menos, nos morimos de hambre, pero estamos aquí, los cubanos, y no manda nadie más. Y entonces, Estados Unidos, y no olvidemos la historia reciente, les hice la historia de hace 62 años, ahora pensemos la historia reciente. Barack Obama empezó a abrir relaciones con Cuba y todo iba súper bien. Se abrieron los viajes,
si el del Partido Demócrata hubiese ganado...
Si Hillary Clinton hubiese ganado, estaríamos en el año 16 de la... Sí. En el año 17 hoy No el 16, estaríamos el 13. De la normalización de las relaciones.
Estuviésemos bien cerca.
El embargo no se había levantado porque hay leyes y las leyes hay que derogarlas. Pero todo lo que podía hacer el Ejecutivo se hizo. Y Donald Trump se dio cuenta, y esto no fue importante en el 2016. No, en el 2016 este mensaje Donald Trump no lo usó mucho. Pero se dieron cuenta temprano en el 2017 que si ellos reavivaban la polarización entre los cubanos en Florida, iban a lograr un fervor político e iban a ganar Florida. Y en efecto eso fue lo que hicieron. Y se echó para atrás. No solo acciones oficiales que estaban normalizando las relaciones y que estaban siendo positivas tanto para Estados Unidos como para Cuba, sino que se echó para atrás que ya la tercera generación de cubanos nacidos en Estados Unidos y en la Florida, pues esa gente sí que nunca, que esa gente ya estaba bastante moderada y estaba bastante tranquila y volvieron vía la radio, vía las redes, vía los fake news, vía todo, a volver a lo peor de la retórica anti-Cuba. Y entonces todo ese progreso se tiró a la borda. Y si usted se me descontrola, al final del día usted está haciendo un favor a fucking Donald Trump. Y pues
y a la cuestión binaria esta de los buenos y los malos. Correcto. ¿Sabes? Como que sin los matices correctos. Que Corillo, la Guerra Fría ya se acabó.
Correcto.
Tenemos que ya pasar la página.
Si usted quiere ayudar al pueblo cubano, pues yo creo que compartir información del Movimiento San Isidro me parece súper. Compartir testimonios y noticias de personas que están allá adentro me parece brutal. Pero...
Infórmese.
¿Qué? Porque Luis Fortuño y Daddy Yankee usan el hashtag ese de ese cubano. Pues eso no significa mucho.
Sí. Y lo otro bien importante sobre este particular. A los medios de comunicación. Que ya no vamos a hablar de ratings. A los medios de comunicación. Yo sé que la fácil es ir a cubrir lo que está pasando en Casa Cuba. O sea, yo sé que esa es la fácil. Yo sé que es la fácil. Y yo sé que esto es lo que pasa. Hay una mesa de información. La mesa de información ve que en Twitter se está hablando un montón de estas cosas. Y se crea esta burbuja de que allá afuera la gente quiere hablar de este tema. O está interesado en este tema. No está interesado en este tema. O sea, la gente no está interesada en este tema, no porque no esté solidaria con el pueblo cubano o porque entienda que el régimen esté bien o esté mal. Es que simplemente Puerto Rico ignora al Caribe, siempre. Y los medios de comunicación particularmente. A nosotros no. O sea, aquí lo de la matanza del presidente de Haití, por más brutal y cabrona que ha sido esa mierda, le cogió eso pues, a mucha gente porque no sabían que llevaban meses o quizás más tiempo de una situación, una crisis social que hay ahí con una ganga y un revolú. Y lo único que la gente aquí sabía de Haití era que había una guerra en la frontera y que los dominicanos no dejaban pasar a los haitianos de un lado para otro. Eso era lo más, digamos, de noticias porque eso es lo que se cubre. Y volvemos. Esto es una enseñanza a los amigos periodistas y a los medios particularmente a los medios de comunicación. No espere a que se forme un mogollón para prestarle atención a los temas. y coger y cubrirlo de la manera más fácil. Porque la manera más fácil es llamar, ir a la Casa Cuba y hacerle eso, y ya. Y llamar a par de disidentes cubanos aquí, los mismos de siempre, y entonces llamar al MIN, al Movimiento Nacional Antociano, y a par de corillos del PIB, y entonces pues tenemos las dos partes de la moneda y ya con eso resolvemos. Pero al final del día no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, no estamos ayudando al pueblo cubano en eso. Y yo puedo entender, sí, por ejemplo, lo que hace el Canal 2, porque yo sé que, o sea, el presidente del Canal 2, José Cancela, es cubano, disidente, o sea, no, un tipo bastante vocal con este tema, vivió en Miami mucho tiempo, estuvo activo en la política de Miami por mucho tiempo con este asunto. Así que yo puedo entender esas dinámicas, pero no tenemos todos que caer ahí. Así que, con un poco de ojo con ese particular, y aproveche estas coyunturas para pa educar a la
Para
gente.
educarse y usted también,
Sí,
dice,
para
sí, usted
educarse a la
también.
gente. O sea, nosotros compartimos, yo compartí esta mañana o esta tarde un audio en el Patreon del profesor José Rivera, que me parece que es una persona muy, muy ecuánime. Él es un experto en temas geopolíticos y de cuestiones de ciencia política internacional. Y lo compartí por el hecho de que te da las dos versiones sin la estridencia de lo que estamos viendo. Y sin caer en el dedo acusador de este está bien por esto y este está mal por esto otro. Simplemente te da las herramientas para tú entender el contexto necesario. Y él me menciona algo bien importante. Todavía es muy temprano para saber si hay los elementos suficientes para que el gobierno esté débil. El gobierno está débil entre el pueblo, pero el gobierno sigue controlando la Policía Nacional, sigue controlando los aparatos
Correcto.
militares, etcétera. O sea que aún así, que es lo mismo en el caso de Venezuela. El caso de
Y
Venezuela es el caso claro.
por cierto, lo que todos nosotros deberíamos no contribuirle a un conflicto violento dentro de Cuba. O sea,
Sí.
y por eso es que mi mensaje a todo el mundo es calma, profundidad, paciencia, busque cómo apoyar y ser efectivo, pero no sea parte de la estridencia, porque al final del día nuestra posición ideológica sobre Cuba nunca va a ser más importante que lo que la gente en Cuba quiera hacer.
Correcto.
Y tenga claro siempre que hay intereses que quieren fomentar esa polarización, que quisieran fomentar incluso esta violencia, por ideología o peor aún por dinero, porque un Marco Rubio, senador de Florida, pues sí, él es cubano y yo estoy seguro que él cree lo que cree, pero recoge chavo como loco usando esta retórica incendiaria. Igual Donald Trump, igual Ron DeSantis, según la de Florida. Y eso no es bueno para Cuba, para Puerto Rico, ni para los latinos, en
Ni para
general
los puertorriqueños,
del
de hecho,
planeta.
ni para los puertorriqueños que viven en la Florida, de hecho, by the way,
No, no, claro que
de
no.
paso. Mira, by the way, te acabo de enviar.
Ay, Dios mío,
La
vamos a ver.
hablamos, la habla. Oye, y le estábamos hablando fuera de la. Y ya salió en la cobay.
Ya lo mano.
A
No
la
quiero hablarles
verdad que.
aquí, no quiero hablarles aquí, pero en el Zoom hablamos.
Sí,
En el Zoom
porque
hablamos.
tengo mucha
En el
información.
Zoom hablamos.
Así que vamos a profundizar más la coma y no tiene toda la información, pero nosotros la tenemos. Mira, pero que sean felices también. Olvídense.
Claro. Claro que sí.
Mira,
Que viva el
ok,
amor.
que viva
El
el amor.
amor.
Que viva el amor. Mira, ok, vamos a hablar de ratings. Se estrenaron las
Comenzó
noticias en estos días.
oficialmente la noticia de
Comenzó el
Teleonce.
Noticiero Wars. Noticiero Wars comenzó. Comenzó. Así que hay tres noticieros en Puerto Rico. Volvemos a la era de los tres noticieros que la tuvimos hasta hace varios años atrás. Y entonces tenemos las noticias que empiezan a las 3:55, Telemundo y Guapa. Ese es el concepto.
¿Y cómo le fue en su primer día?
Ok, vamos a hablar. Voy a hablar de los números primero y después hablamos del formato. Vamos por los números, que eso es lo importante. Voy a que buscar los numeritos. Ok. En términos de hogares, que es digamos, el agregado, es la métrica que mide en any given moment cuántos hogares tienen sintonizados un canal. Ahí, sorprendentemente, de 4 a 5, Telemundo Telemundo y Guapa, pues estuvieron bastante cerca, así han estado todo el tiempo. Pero Tele11 sacó 7.5 puntos, que no es malo.
Refresca a la audiencia qué significa un punto.
Un punto de rating es aproximadamente 12.165 personas, más o menos,
Okay.
en Puerto Rico. Y eso se convierte en un share, que el porcentaje de share es, digamos, del total de audiencia que hay en esa hora. Los puntos de rating que sacaste, pues tú tienes el porciento, o sea, tú lo conviertes en un porcentaje. Por ejemplo, los 10 puntos de Telemundo a las 4 se convierten en 32, pero esos 10 puntos, si Telemundo los sacara a las 10 de la noche, como hay menos gente a esa hora viendo televisión, según lo que hacen estos estimados, pues esos shares se convierte en mayor. O sea, hubiese sido 60 o 40%, qué sé yo,
Okay.
el número que sea. Pero mira qué interesante. A las 4 de la tarde, que es la primera edición, Telemundo Guapa sacó en, esto es en el demográfico de mujeres 18-49, que este demográfico es bien importante. Guapa sacó 4.2, Tele11 sacó 4.2 y Telemundo sacó 1.5. O sea, Tele11 cogió, básicamente, apagó a Telemundo de 4 a 5 en el demográfico de mujeres de 18 a 49 años. Y eso es importante porque ese demográfico es de billete. Ese es el demográfico que buscan las agencias. Y yo estaría preocupado porque con estos números lo que significa es que Tele11, con todos los problemas estructurales que tuvieron por Univision, la salida de las noticias, etcétera, 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 todavía mantiene un core de mujeres ahí. Importante, ¿no? Entonces, en personas de 18-49, esto es de 4 a 5, de personas de 18-49, Guapa pues arrasó ahí con 43% de share, que realmente ahí los puntos son chiquitos porque el demográfico es mucho chiquito, o sea, el grupo, los grupos de, según los estimados, ese grupo es menor. Así que, por ejemplo, lo que les decía ahorita, 3 puntos se convierte en 43 de share en ese demográfico. Pero Teleón se volvió a ganar ahí también, con 2.5 a Telemundo. Entonces, a las 5 de la tarde, que es el prime time, que digamos que es todo el mundo a la vez, Telemundo sacó en hogares, ganó, sacó 13 puntos. Guapa sacó 11 y Teleón se sacó 10 puntos. Luis, son buenos.
10 puntos son un montón de
Oye,
puntos,
oye,
sobre
son
todo cuando en
buenísimos.
esa hora sacaba 0.2% Univision.
0.2% lo que te quedó son buenos. Y
Nacho.
recuerden lo que yo les he dicho a ustedes. Univision no tiene que ganar, o sea, Tele11 no tiene que ganar.
Claro.
Tiene que sacar los suficientemente puntos para dejarle rating a la Comay.
Exactamente.
Eso es lo que tiene que pasar aquí. De 18-49 mujeres volvieron a ganar. Le volvieron a ganar a Telemundo por el doble. Por el doble, Tele11 sacó 4 puntos, Telemundo sacó 2 en ese grupo demográfico. Y Guapa sacó 5.6. Parece ser que Tele11 está erosionando a Telemundo. Erosionando a Telemundo. Y lo que está dejando es que Guapa se consolida en ciertos grupos.
Yo, es el primer día.
El primer día,
O
pero está
sea, es el
bien.
rating de un día, pero evidentemente empezaron bien.
Oye, empezaron súper bien. Empezaron
Empezaron
súper
bien.
bien. Y el formato está bastante interesante. No fue el mejor formato del mundo. Pero sí tuvo mucho contenido. Mucha gente que me. Yo le pregunté a varias personas, y de hecho le hicimos una consulta a través de nuestras redes sociales. Y muchas personas lo que nos dijeron que les gustó el hecho de que hubo mucho, mucho contenido. O sea, hubo mucho contenido fuera de la zona metropolitana. Tuvieron muchos reportajes. Y eso está chévere.
A ver si aguantan el empuje cuando sea un grind
Exactamente,
de todos los días.
exactamente,
Porque
exactamente.
eso es.
En términos de los reporteros, los muchachos que están en la calle tienen mucho espacio para mejorar.
Bueno,
Claro, es el
eso
primer día, es el primer
normal,
día,
normal.
es el primer día, pero si no los tiran a la calle tampoco aprenden. So, es una cuestión de eso. Selimar lució espectacular, anclando. Ricardo, pues, lució mucho mejor de lo que esperaba mucha gente. Pero la gran sorpresa de muchos que me llamaron la atención y que muchos me lo comentaron fue el muchacho de los deportes, que era el ancla anterior de la edición digital, que creo que se llama Luis Joel Aymat, él, que es muy bueno, es muy bueno. Y yo me percaté porque vi parte de lo que él hizo y es muy bueno, muy, 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 muy bueno. Y pues nada, Débora Martorell, que tuvo como 300 intervenciones, porque pues lo que siempre hemos dicho, el tiempo es un elemento importante en los noticieros en Puerto Rico. Y obviamente pues el estudio se veía impresionantemente grande, que eso es una cosa,
o sea, sí, el estudio estaba nítido, se veía o sea, todo se veía diferente a uno, o sea, no se parecía a los demás noticieros.
Exacto, se veía impresionantemente grande, una mesa gigante, o sea, tiene profundidad. Eso al televidente que lo ve en su casa, es mucho más cómodo para
los
ojos.
¿Y ellos
para lo
qué
ojo.
Hicieron? ¿Uno de los sets allí que nunca se había usado lo montaron?
No, ese es el set de noticias viejo. Ese es el
Oh,
set de,
okay.
Ese set nunca se destruyó.
Nunca se
Allí
destruyó. Okay.
No, ese set se montó en esa área, se había montado parte de lo que era Jugando Pelota Dura. Pero básicamente Jugando Pelota Dura la movieron para abajo, para el estudio que donde era. Hay un estudio abajo en Univision.
No, pero no sube cuando baja Pelota Dura. O ahora
no,
lo
pero
cambiaron.
No, ya no. Ya,
ya
ahora
no.
Va,
Okay.
estás
Ahora
abajo.
Okay.
Y ya, entonces el de Univision, o sea, el de las noticias, es el que era el de Univision, que es el que tú subes. Y ahí es que está también el de la Comay, en
Okay.
una esquina. Así que nada, yo creo que está bien y es una buena competencia. Ojo a Telemundo, porque si el wishful thinking era que llevándose ese imán y a ver a figuras de guapa, si va a erosionar guapa, pues estos números nos están diciendo aquí que no, que eso no está pasando. De hecho, cuando tú miras los números y tú vas, después los vas granulando por los demás demográficos, Telemundo salió bien, o sea, lució súper bien, en muchos de los grupos, particularmente en ese de mujeres 25-54. Que es un grupo, un demográfico importantísimo para la agencia. Así que, desde el punto de vista de rating, pues ahí está la cosa. Están los noticieros awards, están casados, papito. Ahí estamos. Y si la estrategia es esa, no ganar o ganar estratégicamente para dejarle números a la Comay, pues it's over, baby.
Ya con esos números, todas las marcas que tienen que pautar en todos lados tienen que comprar.
Sí.
O sea, las marcas premium que tienen que gastar todo, los Walmart de la vida, que tienen que comprar.
Sí.
Sí, esos números se sostienen. Obviamente es el primer día también.
O sea, hay una cuestión de novedad
por
ahí.
Por curiosidad.
Ajá, hay que ver el final de la semana. Ellos empezaron lunes, o que vamos a tener 5 días para comparar.
Sí.
Pero yo te diría que usualmente cuando uno ve unos números así, pueden fluctuar un poco, pero no tanto. Y particularmente en los demográficos que se vieron. Esos demográficos usualmente son bastante leales. Así que si esos números están así, quizás pueden fluctuar para arriba y para abajo. Pero yo te diría que deben estar fluctuando 2 puntos, 3 puntos. O sea, 7 puntos tampoco es malo. En una coyuntura, recuerde que ese noticiero llegó a estar en 2 puntos, 3 puntos en un momento dado. O sea, que es un buen arranque. Así que en ese sentido, enhorabuena para los muchachos. Esta semana, de hecho, un punto de información. Nosotros compartimos parte de una entrevista de los Nereida Vélez que dio el Noticiel en estos días. Y digo, nosotros no hicimos ninguna insinuación, pero la gente empezó a comentar y hago una aclaración. Eso que Luz Nereida está hablando de los salarios fue bajo la administración de Quique Cruz, no bajo Lenín.
No,
o sea,
Lenín.
Esto es un caso viejo.
Okay.
Lo que pasa es que hay un overlapping, ¿no? Natural,
claro.
pero el caso particular de Luz Nereida es por, de hecho es por antigüedad, es por el discrimen de edad, y es antes a la entrada de Lenín y de inclusive antes de la entrada que creo que de Alex Delgado allí a dirigir el departamento de noticias. Así que en ese sentido pues está interesante, porque ahora Quique Cruz se está planteando como el, ¿no sabes?, el postandarte de, y enhorabuena, de pagarle lo justo y lo razonable a las mujeres por su talento, y lo que puede entrar a la mesa, y que de hecho, Luis, con esos números, pues Selimar demuestra que el problema no son los números.
Mm-hmm.
¿Entiendes? ¿Tú sabes? Más a su favor. Así que nada, hago esa aclaración para tener el récord claro. Y usted sabe que nosotros aquí somos los que vamos a mantenernos informados de Noticiero Wars. Yesenia Torres Figueroa renunció. No hay chisme sobre eso. Simplemente ya renunció. Pasa que se cansó. Y con los cambios que han habido en estos días, obviamente es una combinación. Pero Guapa no tiene suerte, ¿sabes? Como que el anuncio llega en el momento que Guapa estaba anunciando los nuevos talentos para fin de semana. Y pues se vieron opacados por la renuncia de Yesenia, pero esas cosas pasan. Así que pues, nada. Vamos a repetir el housekeeping. So, esta semana es nuestra última semana. Nosotros sacamos episodio hoy. Digo, hoy para los patroncitos, mañana para los amigos del feed regular. El jueves tenemos el Zoom normal y el domingo sacamos nuestro último episodio. La semana que viene no tenemos episodio.
No hay episodio.
Ni el miércoles, ni Zoom ejecutivo, ni el domingo que viene. Nosotros regresamos el miércoles de arriba, correcto, que sería la última semana de julio.
A menos que le saquen un chat a Pedro Pierluisi. Por
favor. A menos que le saquen. Sí, sí.
Nadie
a
le saque un chat a Pedro Pierluisi.
Sí. Cálmense, muchachos.
¡Niña! Oye, y no le digas cabildero a los cabilderos de la estadidad.
Oye.
Más respeto.
Me enviaron una foto ahí de que Melinda está por Zoom cobrando los 90 mil pesos. Bueno, papá. Así cabildeo yo, papito.
Oye, by the way, en algún momento tienen que dejarle subir fotos de ellos reunidos entre sí, porque la estadidad no va a llegar por ellos reunidos entre sí.
Exacto. Y con el iPad de Mayita.
Por favor.
Llegó el iPad de Mayita.
Vaya, güey, la mitad del presupuesto de Prafa se va a ir en esto.
Eso está.
Tengo que decirte que eso, güey, ahora, pues, ¿sabes qué hubiera sido mucho más útil? En vez de gastarte esos 600 mil pesos en estos cabileros de embuste, gastarlo en el cabilero de verdad.
Exacto.
Y conseguir cositas para Puerto Rico.
Como para la paridad de fondos de Medicare.
Hasta la estadidad.
De Medicare.
Hasta la estadidad. Pueden los cabileros pagados buscar la estadidad, pero bueno. Hay que vivirse la movie y nadie se vive la movie como el PNP, papá.
Yo por lo menos, Lefran Fortuño, como él seguramente no va a gastar los chavos en nada, pues esto es como un bailout, esto es como los chavitos para arrancar su carrera, sus cositas, si los usa bien. Porque eso es, a él le deben estar enviando unas remesitas para que se mantenga allá el muchacho, para que esté bien en DC. Oye, ya encontraron casa. Estamos locos porque empecé el DC Shore. Estamos locos. Bien puestos para eso. Bien puestos para el DC Shore. Que la fuerza de la acompañe. Se nos cuiden, muchachos.
Bye.